Vamos a otros asuntos. Venimos aquí al Uruguay. Un grupo de militares retirados denunció una política de hostigamiento por parte del gobierno y acusó al presidente José Mujica de engañarlos. Los retirados, agrupados en el denominado Foro de Libertad y Concordia, se reunieron el martes pasado con el comandante jefe del ejército, Jorge Rosales. Le entregaron una carta en la que afirman que se han profundizado las situaciones vinculadas con denuncias de violaciones de derechos humanos en la dictadura. Cuando se perpetúe el silencio austero, cuando se advierta desidia o intereses personales, o no se perciba el esfuerzo necesario por solucionar los graves problemas, situaciones planteadas, no cuenten con nuestro apoyo. Por el contrario, sepa que estaremos al otro lado y no seremos respaldantes de estas omisiones, haciendo sentir nuestra voz, que será muy fuerte, extremo al que no desearíamos llegar jamás, añadieron estos militares retirados en la carta. Los firmantes aseguraron sentirse engañados por el presidente Mujica y calificaron de chicana dialéctica su discurso de abril del año pasado en la base aérea de Durazno, donde el mandatario le pidió a más de 300 oficiales militares dejar atrás el pasado. Asimismo, en la carta se le solicita a Rosales que alce su voz por la libertad de los militares procesados, ya que por el contrario el Foro Libertad y Concordia amenaza con hacer sentir la suya. El miércoles, aún estaba en Caracas el presidente Mujica, allí se refirió al tema al ser consultado por la prensa. Señaló que los firmantes de esa carta tienen derecho a defender sus intereses, pero afirmó que el gobierno no debe decepcionar ni consolar, sino gobernar en una sociedad con puntos de vista contradictorios, y considera ridículo endilgarle a los actuales Fuerzas Armadas cuentas del pasado.
Esta carta se publicó hoy, pero yo he leído otras al respecto. Hay gente que intenta defender lo que considera que son sus derechos. En el Uruguay hay un orden y una justicia que nos rige a todos. Y el gobierno se tiene que mover en esos marcos. El gobierno no manda a los fiscales, no manda a los jueces. Sería bueno recordarlo. Y el presidente se va a mover en el marco de lo que le está planteando la Constitución.
¿Cómo están viendo este tema?
Para mí la existencia de la carta y que exista un nido recalcitrante de fascistas no me resulta algo de mayor preocupación. Creo que además en todos los países debe existir algo así. Más allá de posibles delitos que se estén cometiendo en esas declaraciones, porque allí puede haber apología del crimen, etcétera. Pero para mí eso es menor. Un grupo reducido de fascistas recalcitrantes siempre va a haber. A mí lo que me preocupa es el intento de este grupo, que yo esperaría que fuese pequeño, pero tengo mis dudas, de incidir en el propio ejército y en las propias Fuerzas Armadas y reclamarle a las Fuerzas Armadas una actitud fascista de esa naturaleza. Es decir, yo digo una actitud fascista en este sentido. Ellos no dicen que los criminales que están presos por delitos cometidos durante la dictadura hayan sido mal juzgados y sean inocentes. Ellos defienden esos crímenes, ¿no? Es decir, son personas absolutamente indeseables. Son protocriminales, en definitiva. Ahora, que le digan a las Fuerzas Armadas del Uruguay que deberían tener esa actitud es preocupante. No porque lo digan ellos, sino porque las Fuerzas Armadas deberían salir a decir públicamente que no hay nada más lejano a la posición de las Fuerzas Armadas que la de la gente que escribió esta carta. Y yo vengo diciendo esto de hace tiempo. Acá hay todo un problema, un terrible debate sobre los crímenes cometidos en la dictadura. Si se debe juzgar o no a esos criminales, hasta qué punto, hasta dónde perseguirlos, hasta el último alférez, hasta el que llevó una notita de un lado para otro, o no, solo a las principales, en fin, todo eso es un debate. Pero resulta que hay otro debate, y es que el Uruguay tenga unas Fuerzas Armadas democráticas, de convicción y de principios, absolutamente, que por lo tanto debe renegar por completo de los crímenes cometidos durante el pasado. Entonces resulta que nuestras Fuerzas Armadas nunca han renegado de su pasado, jamás públicamente, si alguna figura aislada elípticamente quizá lo ha hecho, pero nunca lo han hecho. Y por otro lado tenemos a todos estos que no sabemos ni cuántos son ni quiénes son, reclamándole lo contrario.
¿Tú estás esperando que Rosales, digamos, como comandante jefe del ejército salga a...?
Yo no solo espero eso, yo espero que el presidente de la República le exija a su subordinado, a Rosales, no sé si a Bonilla también, porque no me quedan muy claras las funciones de Bonilla, o a los otros comandantes de las otras fuerzas, que repudien este manifiesto. Porque si no el silencio va a quedar como una concesión, como una entrega a estos sectores, y entonces ahí sí me voy a empezar a preocupar.
No, a mí me parece que el presidente en su respuesta ha puesto las cosas en sus justos términos. Primera cosa, nos dice a los ciudadanos, miren que esta no es la primera carta. ¿Ah? Es decir, esto es una especie de anónimo, entre otras cosas, hasta por lo pintoresco de la denominación del foro. Porque uno dice, tiene pinta de un comité para las elecciones internas de un partido, Libertad y Concordia.
Sí, me preocupó que se llamara Libertad, pero leyendo la carta te das cuenta que es la libertad de los criminales.
Exactamente, por eso no hay una trampa con el idioma, hay dos trampas, es decir, es absolutamente contradictorio la denominación. Ni es libertad para los ciudadanos y en el país, que no la están reivindicando, sino que además, es decir, es libertad para los presos que a ellos les parece, pero no dicen que fueron mal juzgados, ni dice que no debían estar presos. Y la segunda cosa es que apelan a la concordia. La concordia es una palabra que viene de concordia, es del latín cordias, que es corazón. Una proclama de concordia es para que los corazones suenen al unísono. No he visto nada más discorde que esta proclama. Sí. Por lo tanto, el presidente baja los decibeles y dice, primero, ya hay varias de estas, que sigan tan tranquilos. Segundo, los puntos centrales de los comentarios en cuanto al desempeño del Ministerio Público y de la Justicia, este es un Estado de Derecho, son ellos los que lo resuelven, yo no mando a los jueces, y no los manda el gobierno, y está perfecto que y como dice, sería bueno recordarlo. Por lo tanto, yo creo que va a ser un episodio menor, desagradable si se quiere, pero producto de que todavía quedan los rescoldos de esos fuegos que irritaron.
Hay un contexto también, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, y es que
el fin de la feria judicial.
El fin de la feria, decenas de militares que van a ser citados en las próximas horas. El plazo que termina supuestamente en noviembre para que sean denunciados casos de este tipo. Perdón. Bueno, todo eso hace también a la carta, ¿no? Es en el contexto en el que se ha emitido, se ha elaborado.
Perdón, yo creo que lo peor que podríamos hacer en este momento es que dejemos que esto se termine convirtiéndose en un hecho menor. Porque no lo es, no es un hecho menor. O sea, vamos a partir de la base de que son milicos retirados, tienen derecho a hacer declaraciones públicas, pero de esta manera, escudándose en el anonimato y defendiendo a la injusticia y dejando desguarnecida la democracia de ese momento, no, o sea, yo cuando terminó de hablar Daniel, la verdad sentía un poquito de... Yo lo hubiera aplaudido lo que dijo Daniel hace un momento, me queda muy poco para decir después de lo que dijo él. Un par de cositas nada más. El hecho de que cuestionen al gobierno, que cuestionen al Poder Judicial por acciones que corresponden a la Fiscalía, que es técnicamente autónoma, y al Poder Judicial, que es un poder político del Estado, que es independiente, demuestra bastante a las claras la perversión de las instituciones que significa la ley de caducidad. Una ley que para mí no es ni necesario que haya plebiscitos para anularlo, para derogarla. Ya debería estar anulada de por sí, ya debería haber caído por su propio peso, porque es esta perversión institucional la que permite este tipo de manifestaciones antidemocráticas de quienes se supone, por más reiterado que sean, porque siguen siendo militares, deberían ser defensores de las instituciones. Y que lo que demuestra que la justicia, que también es bastante incorrecto lo que dice Mujica, la justicia no nos rige a todos, o sea, rige a algunos, rige algún ladrón de gallinas, algún ladrón de kioscos, que son los grandes delincuentes de este país, y a la peor banda criminal de este país no la ha acusado, la ha dejado en la impunidad. Bueno, a la peor banda criminal que ha existido en este país y que ha gobernado este país, ¿tá? La ha estado perdonando.
Bueno, por suerte algunos están presos. Sí. Yo en ese sentido creo que el
realmente
faltaron 20. Ya.
No, que creo que el proceso político jurídico que ha evolucionado en los últimos tiempos ha dado resultados positivos. Yo no tiendo a sentirme completamente.
Sí, claro, por eso. Claro, no, pero si quieren volvemos a discutir la ley de caducidad, claro, que ya discutí 74 tertulias porque yo voté el voto amarillo y no voté el año pasado la derogación y he defendido el acuerdo político que llevó en el año 85.
Pero tiene razón Marcelo en cuanto a que tiene razón Marcelo en cuanto a que el contexto sobre la ley de caducidad y su aplicación y consecuencias fomenta este tipo de
No fomenta nada.
Sí, porque
no fomenta
son impunes.
Existen impunes para decir nada. Están utilizando, ellos lo que dicen es que con esto van a reunirse y los van a defender. Y además, en realidad, esto es un mensaje a la interna militar. Si alguien sabe leer, la mayor crítica es a un llamado que está entre comillas, silencio austero. Sí. ¿Y qué es este silencio austero? Lo que ha sido la línea principal de la oficialidad superior de las Fuerzas Armadas. Y a ellos les dice que ese silencio austero es una vergüenza, se lo dice a ellos, no a mí ni a ti, y luego le dice al comandante Rosales que si la cosa va a venir de silencios austeros, ellos van a estar del otro lado. Esté donde quiera, mi amigo, país, usted piensa lo que
después,
tenga ganas.
Si sumás eso a lo que dijo Gonzalo Pérez después, el presidente del Círculo Militar, si unís lo que dice la carta a eso, ahí ya da un poco más de miedito, ¿no? Yo me resistiría.
Está la entrevista a Gilberto Vázquez hoy en Última Noticia, que en ese sentido creo que se sale de madre, ¿no?
Sí.
Gilberto Vázquez tampoco es...
Gilberto...
Está bien. A ver, Leonardo.
Gilberto Vázquez es el criminal que está preso, pero que además tiene algún trastorno
Leonardo
mental.
Leonardo Costa, adelante.
Es totalmente repudiable. Yo hago miedo a los dichos de Connie en cuanto a que esto es un tema hacia la interna. Es totalmente repudiable, creo que forma parte de un proceso que las Fuerzas Armadas no asumieron de democratización, no lo han asumido y en definitiva creo que la amenaza velada que hay es una amenaza absolutamente despreciable y preocupante si es que llega más allá de la voz. Por tanto, me parece que realmente el sistema político ha reaccionado muy bien por todos los partidos criticando esta carta y sobre todo repudiándole la amenaza implícita que ya tiene, y eso creo que es muy bueno, y por otra parte me parece que las Fuerzas Armadas con este tipo de actitudes lo que hacen es alejarse más aún de lo que es la consideración de la gente, porque en definitiva no dejan de ser un círculo cerrado con actitudes antidemocráticas, no digo todos, pero estas voces que se hacen escuchar, y por tanto sería bueno que aquellos que no concuerdan con ellas también se hagan escuchar para que no caigan todos en el mismo sobre. También no es menor decir que hay algo de que en esto hay que tomarlo en cuenta. No es cierto que la justicia haya actuado siempre con el mismo tenor en cuanto al tema de derechos humanos. De hecho, los procesamientos recién vinieron hace 3-4 años. Antes la justicia parecía ser que los temas de prescripción no los analizaba y, por tanto, me parece que eso de que la justicia es independiente 100% es cierto en cuanto a la formalidad, pero también no es cierto que el contexto político influye.
Pero no, Leonardo, claro. En este caso, estrictamente, la justicia no ha actuado porque el Poder Ejecutivo se lo impedía. Es decir, es cierto, la justicia no es plenamente independiente porque existe una ley de caducidad.
No, Daniel. Me refería exactamente a eso. Y por tanto, es razonable la lógica de los términos de prescripción que se han manejado, temas más jurídicos que no vienen al caso, pero lo que sí me parece es que la discusión de ley de caducidad o no, sí, con este tipo de cosas que están ocurriendo, me parece que es más que nada un gesto político la ley de caducidad y que se han podido procesar un montón de personas que, aparentemente, por lo que dice la justicia, tuvieron que ver con delitos de lesa humanidad.
Señores, punto final para esta tertulia de lunes, pero nos queda allí. Hay ¿qué? Unos segundos, un minuto.
Sí, no, yo quería decir que así como hay que... Que hay que, me parece que hay que fortalecer un poquito el sistema político frente a este tipo de manifestaciones. Yo le pienso hacer un favor personal al sistema político esta noche con la cacerola.
Bueno, claro, yo quiero decir exactamente lo contrario de Marcelo.
Déjame decir esto, hay una convocatoria por Facebook para hacer un caceroleo a las 21 horas, justamente en rechazo a esta carta y a estas manifestaciones de militares retirados que se están oponiendo o resistiendo, digamos, a los llamados...
Yo quiero decir que no va a tener ningún éxito, no me preocupa nada. El asunto es el mal uso de los instrumentos de la resistencia popular. El caceroleo, que fue una experiencia maravillosa que tuvimos los uruguayos que nos resistimos a la dictadura en los dos años finales, es un instrumento maravilloso cuando no existen otras maneras de manifestarse. Pero esto es desnaturalizar un instituto, como si en este país no se pudiera decir lo que uno piensa. Y aquí se puede decir lo que uno piensa porque hay libertades democráticas y garantías constitucionales.
También se pueden golpear las cacerolas. Sí. Yo creo que esta carta merece...
Porque están desconformes porque perdieron dos plebiscitos en 20 años.
Yo creo que esta carta es merece el más absoluto repudio, más allá del mecanismo que se utilice, pero voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo con la exigencia que la carta le hace al comandante Rosales. A mí ese silencio no me sirve. Solo que yo le quiero exigir al comandante Rosales que se pronuncie. Espero que se pronuncie en contra de la carta, pero en todo caso que lo haga a favor y así sabemos con qué Fuerzas Armadas estamos lidiando.
Leonardo.
La misma lógica de Daniel, es decir, a mí me parece que está espectacular que la gente se tenga la posibilidad de expresarse. Yo no me parece mal que exista la posibilidad de una carta. Es más, ni el toro, lo que me preocupa es si se lleva adelante o no la amenaza esa implícita que tiene, y esperemos que no sea explícita. Y lo otro, el silencio también de las Fuerzas Armadas me preocupa, como también de algunas voces del espectro político que todavía no escuché. O sea, me gustaría que todos los partidos en forma... si bien escuché voces de todos los integrantes de todos los partidos, no de las orgánicas de todos los partidos. Me gustaría escucharlos.
Bueno, ya para la tertulia del próximo lunes, supongo que estarán los cuatro aquí. Ya Leonardo ya cantó que se hace presente.
Y tendremos un gobierno
desafortunadamente
nuevo.
Desafortunadamente se terminó la ocasión.
Desafortunadamente. Daniel Bouquet, igual, va a estar presente... Con la misma vestimenta.
Me reintegré. Bueno, sí. La vestimenta irá variando en función del clima.
¿Con Hughes?
Yo mis vacaciones terminan hoy, de modo que todavía no me puse el traje y la corbata.
Marcelo Geren.
Yo creo que ahora cuando estoy viendo el árbol por la ventana, creo que cuando salgamos a llegar está volando, vientito. No tenemos que ir.
Leonardo, cuidado con el viento, ¿eh?
Acá está precioso.
Se te escuchaba ahí el ruido.
No, pero todavía está precioso y hay sol, una mañana espectacular todavía.
Señores, nos reencontramos.
Bueno, estamos viendo.